Bendito eres tú, Yahweh, por la bendición que das a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Yahweh, por la lluvia que cae sobre nuestra vida, sobre nuestras casas, sobre los pastizales, sobre la tierra fértil. Bendito eres tú, Yahweh, porque tú estás restaurando a tu pueblo Israel. Bendito eres tú, Yahweh. Estamos en un mes hermoso, séptimo mes. Número 7 es número perfecto para nosotros por todo lo que trae. Nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. ¿Usted quiere cambiar su conducta? Piense con qué está llenando su ser. ¿Usted quiere que sus hijos cambien de conducta? Piense qué es lo que usted está haciendo en la vida de ellos, llenando su ser. Estamos en la parachá número 29 y esta parachá tiene por nombre Después de la muerte. En hebreo se dice Ajareimot, Ajareimot. Y esta porción se encuentra en Vaikra, en Levítico capítulo 16 verso 1 al capítulo 18 verso 30. Así que vamos a hablar acerca de cosas interesantes, importantes. Miren, hoy es Shemini Atzeret, hoy es conclusión, pero a Yahweh le plació en esta parachá, en esta porción, revelar cosas interesantes que van a conectarnos precisamente con Shemini. Así que quiero invitarlos para que tomen lápiz, papel y escriba, porque hoy aprenderemos cosas muy buenas. Dice el capítulo 16 verso 1, habla acerca de las ordenanzas que se dan o que se establecen para la celebración de Yom Kippur. Yom Kippur significa el día de cubrir pecados. Kippur viene de la palabra hebrea hiper o kapar, que significa cubrir en hebreo. Así que no es el día del perdón, es el día de cubrir pecados. Ahora dice el verso 1: y la palabra de Yahweh dijo a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. O sea, la parashá, la porción, se llama Ajareimot. Y Ajareimot significa después de la muerte de los hijos de Aarón, de Nadab y Abihu, recuerdan, ¿verdad? Cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Entonces, queda una pregunta ahí como que tambaleando: ¿por qué se llama después de la muerte esta porción? ¿Por qué se llama después de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Y no hablo de qué sucede después de la muerte conmigo, porque la verdad es que cuando una persona muere, ya no nos compete a nosotros qué fue lo que pasó, qué está pasando, dónde están. Esa parte a nosotros no nos compete. Entonces la pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? Es que por alguna razón, siempre que muere una persona, sea buena o sea mala, siempre los vivos terminamos adquiriendo conciencia. Muere una persona. Mire, le voy a decir algo. En esta pandemia del COVID, me he fijado que personas han desarrollado conciencia acerca del COVID después que un familiar se les ha muerto. Hay personas que decían: no, eso del COVID es puro cuento, puro invento, eso es porque quieren sacar plata, eso es por inventar un montón de cosas. Pero muchas de las personas que dijeron eso murieron. Entonces, hay un grupo que queda, ese grupo que queda es el de la conciencia. Y yo, usted se da cuenta que todo este tiempo atrás yo he estado hablando mucho del tema de la conciencia. He estado hablando de la conciencia. O sea, todos mis temas están relacionados con la conciencia. Me interesa más la conciencia ¿Qué es lo que está escrito en la Torá? ¿Por qué en este momento me interesa más la conciencia? Porque vamos a seguir haciendo y siendo las mismas personas si no logramos hacer un cambio en nuestra vida, porque vamos a leer todo el tiempo el mismo texto, vamos a estar 10 años, 15 años, 25 años, 40 años, 50 años siendo creyentes, cristianos, mesiánicos, judíos, islámicos, lo que usted quiera. Y vamos a seguir haciendo las mismas cosas todo el tiempo. Entonces necesitamos limpiar nuestro odre porque definitivamente está sucio. El mío está sucio. Urge que Yahú limpie mi odre. Porque le voy a ser honesto, no puedo limpiarlo. Hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer, y de eso quiero que hablemos hoy. Entonces los vivos adquieren conciencia, y esto lo miramos en Vayikra capítulo 10. ¿Cómo lo miramos? A través de la muerte de los hijos de Aarón. Si usted ve esta imagen, sí, es una imagen, es un dibujo. Pero me pregunto, ¿qué sucede con un padre de familia cuando ve a sus hijos muertos y que hay que llevarlos a enterrar? O cuando venga un familiar, yo me pregunto, ¿qué queda después del dolor? ¿Quedará conciencia? ¿Tendremos conciencia? Entonces parece ser que la conciencia se activa con la experiencia. Escuche bien esto. Habemos muchas personas que tenemos conocimiento, incluyéndome. Hay mucho conocimiento, pero posiblemente hay muchas cosas en mi vida que no tengan conciencia. Tengo conocimiento. Hablo de lo que usted quiera, pero hay una gran posibilidad que yo no sea consciente, porque hay ciertas experiencias que necesito vivirlas. Entonces la conciencia se activa con la experiencia, ya sean experiencias buenas o experiencias malas. Usted dele a un niño por primera vez algo ácido, ¿y qué cara cree que va a poner? Bueno, todavía nosotros la ponemos siempre. Entonces vamos adquiriendo conciencia a través de la experiencia. Ahora, esto lo hemos hablado bastante, ¿qué es conciencia? Y lo repito continuamente, ¿qué es conciencia? Sabe, para mí hay mucha interpretación de la palabra conciencia, pero yo veo la conciencia como algo fácil y sencillo de entender lo que es la conciencia. Y la conciencia es el enjuiciamiento de los actos míos propios con juicio justo. Oiga bien, esto que no se le olvide, para resumirlo, es viéndome a mí mismo, enjuiciarme a mí mismo de las cosas malas que yo he hecho, y teniendo ese grado de conocimiento de lo malo que yo he hecho, entonces es cuando yo voy a juzgar a los demás con un juicio justo, de la manera como yo me miro, porque la verdad es que no debe de importarme de la manera como usted me ve, me debe de importar de la forma como yo me estoy viendo. Entonces la conciencia es el enjuiciamiento de los actos propios míos. Yo no puedo meter mi conciencia en la suya, pero yo debería de actuar conforme a la conciencia que tengo de mí hacia los demás. Y cuando me toque esto, entonces hacerlo con un juicio justo. ¿Sabe qué significa juicio justo? Significa que voy a juzgarlo a usted o a juzgarla a usted de la misma forma como me gustaría que me juzgaran a mí. Ahora mire lo que dice Vayikra capítulo 16, verso del 2 en adelante. Vamos a aprender cosas buenas. Dice: y dijo Yahú a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro, o sea en el lugar santísimo, para que me entienda, delante de la Caporet, que está sobre el arca para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el caporet. Mientras estaba haciendo esta enseñanza, me hice un montón de preguntas porque estaba revolucionario hoy. Y hubo un momento que me puse a pensar y dije, según lo que yo estoy leyendo, Yahú está diciendo que no se debe de entrar al lugar santísimo en Yom Kippur. O sea, que Aarón no podía entrar al lugar santísimo, dije yo. ¿Y por qué lo dije? Por lo que estaba leyendo. Y dijo Yahú a Moshe, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro. Mire lo que dice, delante de la caporet que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el caporet. Entonces, si la cabot, si la gloria de Yahú estaba en ese lugar, entonces pareciera que la orden está diciendo, no vayas a entrar porque mi gloria va a estar en ese lugar. Si yo le pregunto a usted, ¿cuándo era que la cabot de Yahú caía sobre ese lugar? ¿Cuándo me diría? ¿En qué fiesta? En Yom Kippur, ¿verdad? Dile a Aarón que no en todo tiempo entre. Por supuesto, pienso que yo estaba equivocado hoy, que estaba viéndolo este verso. Precisamente porque Aarón sí tenía que entrar. En Yom Kippur, Aarón, él tenía que entrar. Sus hijos habían entrado en un tiempo que no era el correcto. Uno, o sea, hay que entender qué fue lo que pasó con sus hijos. ¿Por qué murieron los hijos de Aarón entonces? ¿Qué fue lo que pasó con los hijos de Aarón? Se dicen muchas cosas, entre ellas de las que están escritas, por ofrecer un fuego extraño. Número uno. Número dos, porque entraron en un tiempo no indicado. Número tres, porque no estaban facultados para entrar. Número cuatro, porque se embriagaron. Ahora, yo creo que el número cinco debería ser el más importante. Yo creo que es el que Yahú más ha querido que nosotros logremos desarrollar. Y es porque entraron sin conciencia. Ahora, para lograr la conciencia hay que hacer un par de pasos. La conciencia no puede venir sin conocimiento. Sí, tiene que haber un conocimiento previo. Esa conciencia, para generar esa conciencia, después de ese conocimiento, usted tiene que tener una cierta experiencia. Así que Aarón está viendo a sus hijos que los traen muertos y me pregunto qué grado de conciencia habrá tenido Aarón cuando se le da la orden, dile a Aarón que no entre en todo tiempo al Kodesh. Entonces parece ser que la conciencia que mora en nosotros o que está en nosotros se aplica según el grado de conocimiento y de experiencia que usted y yo vayamos teniendo en la vida. Volvamos al verso 2, Vayikra capítulo 16 verso 2. Y dijo Yahú a Moshe, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el Kodesh del velo adentro, delante de la caporet que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la caporet. O sea, en pocas palabras, Yahú tiene un tiempo específico para algo específico si usted y yo hacemos las cosas específicas que él está pidiendo. La mayoría de nosotros queremos que Yahú se adapte a nosotros, o la Torah se adapte a nosotros, o el tiempo de él se adapte a nosotros. Y cuando hacemos eso terminamos mal todos. Verso 3. Y con esto entrará Aarón en el Kodesh, con un becerro por hatat y un carnero en olá. Verso 4. La túnica Kodesh de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y se ceñirá el cinto de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Son las vestiduras Kodesh, con ellas después de lavar su carne con agua se vestirá. Son las vestiduras santas. Así es como Yahú le está dando órdenes específicas a Aarón cómo debe de entrar al Kodesh. ¿Qué debemos hacer? Verso 5. Y de los testigos, escuche bien por favor, porque en el hebreo usa la palabra adat, y adat significa testigos. Esto es importante lo que le voy a leer ahorita. O sea, en este momento estoy hablando de historia bíblica. O sea, es algo que usted se lo debe de conocer de memoria. Luego vamos a entrar realmente a ver qué es lo que hay entre líneas. Y de los testigos, la palabra es adat en hebreo, de los hijos de Israel, tomará dos velludos, o sea, dos cabros para hatat y un carnero para olá. Estos velludos son los famosos machos cabríos, pero en el hebreo usa la palabra sirim, que significan velludos, ¿ok? O sea, los testigos, porque dice la palabra adat, no dice la congregación, porque usa la palabra adat, dice los testigos, dice, de los hijos de Israel tomarán dos velludos, dos machos cabríos para hatat. ¿Qué es para hatat? Para presentar pecado, y un carnero para olá. Verso 6, y ofrecerá Aarón el becerro de la hatat que es suyo, y hará jiper, reconciliación por sí y por su casa. Verso 7, después tomará los dos velludos, en hebreo dice sirim, después tomará los dos velludos y los presentará delante de Yahú a la puerta de la tienda de los tiempos. Verso 8, y echará suerte a Aarón sobre los dos velludos, una suerte por Yahú y la otra suerte por Azazel. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ¿verdad? Ahora, verso 9. Estos dos versos son claves, por favor, préstele mucha atención a esta enseñanza. Dice, y ofrecerá Aarón el velludo sobre el cual cayó la suerte por Yahú. Mire para qué es el primer macho cabrío o el primer velludo, y lo ofrecerá en hatat. Y hatat significa para presentar pecado. Escuche bien, hatat es para presentar el pecado delante de Yahú. O sea, en pocas palabras, yo vengo en Yom Kippur delante de Yahú y yo presento mi pecado delante de él. Mira, esto es lo bueno, lo malo y lo feo. Bueno, esto es lo feo. Esto es lo malo que yo he hecho. Este es el pecado que yo he cometido. Esta es la realidad de lo que yo soy. A Yahú no le importa qué cantidad o qué pecado es lo que usted ha cometido. Lo que Yahú quiere es que usted venga y presente su pecado delante de él, porque él sabe que usted y yo somos, ¿qué? Pecadores. ¿O no lo sabe? Entonces, ¿qué quiere él? ¿Tener conocimiento para venirnos a matar? No. Él quiere que hagamos hatat. Él quiere que nos presentemos delante de él y mira, aquí estoy. Ahora, ese es el primer velludo. Ese es el primer macho cabrío. Vamos por el segundo. Verso 10. Mas el velludo sobre el cual caiga la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahú para hacer japer. O sea, para hacer kipur, para que me entienda. ¿Qué es hacer japer? Es cubrir pecados sobre él para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces quiere decir que el primer velludo o el primer macho cabrío era para hacer hatat, era el que era dedicado a Yahú. O sea, a Yahú lo que Yahú estaba esperando es que yo viniera y presentara mi pecado delante de él. Eso es hatat, es presentar el pecado delante de él. Yahú quería que yo viniera y mira, Yahú, este soy yo. Esta es la realidad de que quizás muchos que están por ahí no conocen de mí. Esto soy yo. ¿Por qué estamos aquí? Por santos. Por buenos. No. Estamos en un proceso de purificación. Ahora, el primero entonces, hatat, para presentar pecado, y el segundo era para atzazel, para hacer kipur, para cubrir los pecados. Ahora, aquí viene lo interesante y presta la atención, porque a partir de este momento comienza la enseñanza. Todo lo demás fue historia. ¿Por qué presentar uno para hatat y otro para kipur? ¿Por qué se presentaba uno para hacer hatat y el otro para hacer kipur? Y es que fíjense que entendí, yo les he enseñado a ustedes que en años pasados yo les he dicho a ustedes que se depositaban los pecados sobre el macho cabrío, que era para Azazel, este velludo, y se mandaba al desierto, y él iba a llegar después de salir, ¿a dónde iba a llegar él? A la casa, a su casa, 5 días después, que es a la fiesta de Sukkot. Pero como usted obedece la Torah, usted obedece el mandamiento, usted en Sukkot no va a estar en casa, porque usted se salió de la casa y usted se fue a celebrar cabañas. Eso es lo que yo he enseñado, ¿verdad? Y hasta ahí todo ha estado muy bien. Pero hoy el Padre nos va a llevar a otro nivel. Cada vez, usted sabe que Yom Kippur no se celebra todos los días. Yom Kippur se celebra una vez al año. Pesach se celebra una vez al año. O sea, en pocas palabras, nosotros a través de las fiestas tenemos un ciclo de un año. Y ahí vamos celebrando la fiesta un año. Siempre decimos nosotros, el año que viene en Jerusalén. El año que viene en Jerusalén, o sea, siempre hablando de un año. O sea, las fiestas, hay un ciclo anual del velludo por lugares secos. Preste la atención a esto. Vamos, porque vamos a hablar de Azazel en este momento, ¿ok? ¿Para qué era Azazel? Para hacer Kippur, ¿ok? Para hacer Kippur, ¿ok? En Vaikra capítulo 16, Levítico 16, verso del 21 al 22, dice: y pondrán ambas manos suyas sobre la cabeza del velludo vivo. O sea, el que era para Azazel estaba vivo, el otro murió. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del velludo. Y lo enviará, ¿a dónde? Al desierto, por mano de un hombre destinado para eso. O sea, Yahweh está diciendo que el velludo o el macho cabrío que es para Azazel, se van a depositar, se van a poner las dos manos sobre su cabeza y se van a depositar todos los pecados sobre él, y luego una persona lo va a llevar al desierto. Algunos dicen al despeñadero, decían unos. No, él se lleva al desierto, ¿ok? Y se suelta. Y él va a andar por el desierto. Si hablamos del desierto en las escrituras, hablamos de lugares secos y áridos, o estamos hablando de lluvia abundante. ¿De qué hablamos? Áridos y secos, ¿verdad? Ok, entonces, mire lo que dice, verso 22. Y aquel velludo llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a Eretz inhabitada. A tierra inhabitada, o sea, él va a ir a tierra inhabitada y dejará ir el velludo por el desierto. Lo va a soltar, váyase, váyase, ok. Ahora, aquí viene lo bueno. Les dije a ustedes que esto tiene que ver con un ciclo anual del velludo por lugares secos. Seamos honestos, de Yom Kippur a Sukkot hay 5 días. Si yo suelto al velludo o al macho cabrío con todos los pecados de aquí hasta Sukkot, son 5 días. ¿Andará desesperado realmente una persona o un macho cabrío por 5 días? Yo pienso que no. Puede pasar malos momentos, pero 5 días. Solo son 5 días. Ahora, ¿qué pasaría entonces si ese velludo se va a tirar todo un año en lugares secos? ¿Podrá sentirlo? ¿Estaremos sintiendo nosotros este tiempo que ha pasado del coronavirus? ¿Lo hemos sentido por lugares secos? Ahora, mire entonces este proceso, cómo lo vamos a hacer en este momento. Vaya viendo la pantalla. Entonces, quiere decir que es verdad. Este velludo salió en Yom Kippur y se fue hacia Sukkot. Este proceso que voy a hacer en este momento, este ciclo lo voy a hacer en las fiestas, a través de las fiestas. Porque yo tengo que presentarme bien delante de Yahú en todas las fiestas, ¿sí o no? Así nos tenemos que presentar. Ok, entonces resulta ser que Azazel, este velludo, buscó a Azazel, a este espíritu, Azazel, y Azazel se vino a la par mía. Escuche bien, esto es lo importante. Azazel, ¿qué es lo que trae Azazel? Sí, pero ¿qué trae él? ¿Qué viene cargando? Los pecados. Ahora, ¿él viene cargando los pecados suyos conmigo? No, él viene cargando mis pecados. Azazel me va a acompañar a mí en todo mi recorrido anual. Azazel va a llevar sus pecados en todo un recorrido anual. Ya le voy a explicar por qué lo estoy diciendo. Entonces, resulta ser que Azazel sale de Yom Kippur y nos miramos con él en Sukkot. Luego sale de Sukkot y nos miramos con él hoy en Shemini Atzeret. Ve la lluvia, ¿verdad? Voy representándolo por imágenes. Ahora, de Shemini Atzeret nos vamos a ir hacia la primer fiesta. ¿Cuál es la primer fiesta? Porque hoy es la última fiesta que tenemos del año. Fiesta torática, escritural, bíblica, celestial. Por supuesto, viene Hanukkah y viene otra fiesta más, pero esa usted sabe que no están dentro de las puestas por Yahú. Ok, ahora, de aquí de Shemini Atzeret, hoy es Shemini Atzeret, ¿nos vamos a ver en cuál fiesta? Pesach, exacto. Tenemos un corderito ahí en Pesach. De Pesach, ¿cuál es la otra fiesta después de Pesach? Hamatzot, panes sin levadura, es correcto. Así que cada fiesta, ahí llevo yo a mi Atzeret, ahí llevo yo a mi macho cabrío, que él va cargando con todos mis pecados. ¿Por qué va cargando con los pecados? ¿Se acuerdan que acabamos de leer nosotros, que le dije yo, no se olviden de esto, que usaba la palabra Adat? ¿Qué es Adat? Testigos. Quiere decir que este que va al lado mío, este velludo que va al lado mío, hablando espiritualmente, él me está sirviendo de testigo contra mí cada vez que yo vaya a celebrar una fiesta sin ponerme a cuentas con los demás, sin perdonar. O sea, ¿cada cuánto yo debo de perdonar? ¿Solamente en Yom Kippur? Siempre, todo tiempo, en todo tiempo. Ok, entonces mire cómo sucede. El velludo va a ir conmigo anualmente, toda la fiesta. Hamatzot. Porque dice, si tú traes una ofrenda a Yahú, pero estás peleado con tu hermano, ¿qué debes de hacer? Deja la ofrenda, vete y arréglate con tu hermano. ¿Y eso solo es en Yom Kippur? No. Ok, entonces en cada fiesta, porque cada fiesta debemos de presentarnos delante de Yahú con nuestra ofrenda, cada fiesta yo no puedo ir a dejar mi ofrenda delante de Yahú sabiendo que estoy mal. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el macho cabrío? ¿Qué está haciendo este Azazel? Azazel lo llevo al lado diciéndome, hey, que no se te olvide todos los pecados que voy cargando. ¿De quién? Los míos. Y ahí va conmigo y sigo, y allá nos miramos en Shavuot, y ahí sigue el Señor este, y nos vamos para Sirom Terúa de Shavuot. Oiga bien esto, esto es importante. Nos vamos a Sirom Terúa. Y en Sirom Terúa, ¿qué significa? Recuerdo de alarma. Sirom Terúa es recuerdo de alarma, el día de las trompetas, recuerdo de alarma. Pero ¿qué es lo que yo tengo que recordar en Sirom Terúa? O sea, este señor que va al lado mío, este chivo expiatorio, este cabrío que va al lado mío, él está haciendo la expiación por mí, trayéndome a conciencia. Hey, no te olvides. No te olvides todos los pecados que estoy cargando tuyos. Luego de Sirom Terúa, en Sirom Terúa usted sabe que tenemos un par de días para llegar ¿a dónde? ¿A qué fiesta? a Yom Kippur. En el noveno día tenemos nosotros, tenemos la posibilidad de poder ponernos a cuentas todavía, porque en Yom Kippur yo voy a necesitar que Yahú cubra mis pecados. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este chivo expiatorio, o qué es lo que está haciendo este velludo conmigo, que ha ido en todo ese año de desierto mío? Él ha ido mostrándome que no te olvides que los pecados los voy cargando, voy por tu desierto. O sea, dice que él anda ¿por dónde? Por lugares secos, por el desierto. Así que el desierto es mi desierto, y ahí anda conmigo él, cada paso, haciéndome conciencia. Hey, haciéndome conciencia. No juzgues a nadie. Es que yo soy juez. Sí, pero ese juez lleva aquí un macho cabrío al lado tuyo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces, mire qué interesante. Llegamos a Yom Kippur y aquí viene lo bueno. Ahora viene la pregunta. ¿Usted sabe qué significa Azazel? ¿Se acuerda usted qué significa Azazel? Porque muchos dicen que Azazel es un demonio. Pero es tan divertido que no piensan para hablar. Ya muchos pastores cristianos y mesiánicos, yo he escuchado decir que Azazel es un demonio. Y el mesiánico y el cristiano pues creen en lo mismo. Entonces lo interesante es que se depositaban los pecados sobre el que era dedicado a, entonces, Azazel. Y Azazel es el diablo, Satanás. Entonces Jesús o Yahshua fue dedicado al diablo, a Satanás. La gente no piensa, habla y no está pensando lo que están diciendo. ¿Qué significa Azazel? Azazel significa Elohim es mi fortaleza. Eso significa Azazel. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en medio de mis debilidades, Él se fortalece en mí. O mejor, perdón, yo me fortalezco en el poder de Él. Mi debilidad. Entonces, Azazel lo que hace es que me vuelve fuerte contra lo que va a salir de mi lengua, contra lo que yo voy a hablar mal de los demás. Azazel se hace fuerte y me dice: yo sé que estás, que te pica la lengua por hablar mal de los demás. ¿Está entendiendo dónde tiene que ser la fuerza? Azazel le dice: yo sé que estás, que te arde, te pica la lengua por hablar mal, pero recuerda que yo voy cargando tu culpa. Recuerda que yo llevo todos tus pecados. Azazel, Elohim es mi fuerza. Ahora, aquí viene lo interesante, preste la atención a esto. Fíjese que el primer macho cabrío del que se habla, el primer velludo, ¿es para qué? Para Yahú, ¿verdad? ¿Y qué hace este macho cabrío? ¿Qué es para Yahú? Es para presentar pecado, ¿verdad? Es correcto, es para presentar pecados. Entonces, mire cómo funciona esto. Es para hacer hatat. Hatat es para presentar pecado. Entonces viene este señor, Azazel, y cuando llega a Yom Kippur, ¿qué viene cargando él? Pecados. Entonces está este señor, Azazel, en Kippur, y al otro lado está el que es de hatat, para presentar pecado. ¿Qué hace entonces Azazel? ¿Está viendo la imagen? ¿Qué hace Azazel? Transfiere los pecados al que va a morir. ¿Por qué transfiere los pecados al que va a morir? Porque se supone que usted y yo debemos de morir, ¿a qué? A nuestros pecados. Debemos de morir a nuestros pecados. Entonces, ese que muere, no es que muere por bueno, no, es que Azazel deposita los pecados en él. Entonces Azazel pasa los pecados en Yom Kippur, porque acuérdense, Azazel anda cargando los pecados. Ahora, aquí viene el punto importante. ¿Cómo funciona esto? Cuando Azazel transfiere los pecados al que se le vienen a presentar, porque yo no le presento los pecados a Azazel. ¿A quién le presento los pecados? Al que es dedicado a Yahú, que es el Hatat. A él yo le presento los pecados, pero ¿a quién se le ponen los pecados? ¿Ya? Entonces Azazel se dio la vuelta un año, vino y se depositaron los pecados de él sobre el de Hatat. ¿Quién es el que muere? Ahora, ¿quién es el que se lleva entonces los pecados al fondo de la mar? ¿El de Hatat o el de Kippur? El de Hatat. Él es el que se los lleva, porque el que muere es él. Y tras que él muere, después de, o sea, realmente Azazel solo carga los pecados por un año, porque él es el que anda llevándonos la conciencia a diario. Cuando él llega a Yom Kippur, hay una transferencia de pecados rojos, ¿a qué pecados? Blancos. Hay una transferencia de ese pecado, se deposita en el que es para Hatat, que es para Yahú. ¿Y quién es el que me perdona? ¿Azazel o Yahú? ¿En cuál me perdona Yahú entonces? ¿En el de Hatat o en el de Kippur? En el de Hatat. El de Hatat es el que yo tengo que morir. Acuérdense. O sea, ese lo que representa es que yo tengo que morir. Ahora, aquí resulta lo interesante, préstale atención porque aquí esto se pone mejor todavía. Resulta ser que mis pecados son enviados ¿a dónde? Ok, al fondo del mar, ¿verdad? Allá son enviados, al fondo del mar. Miren lo que dice en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Dice, ¿qué Elohim como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en qué? En bondad. Preste la atención a este verso para que usted sepa que no ando disparado. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros. Y usa la palabra hatotam en hebreo. Y hatotam son los pecados presentados, que viene de la palabra hebrea hatat. Ahora entiende por qué el que tiene que morir es el de hatat. ¿Ya? Ahora sí lo captó. ¿Por qué tenía que? Yo siempre me pregunté, ¿pero por qué tiene que morir el de hatat? Es que ese no vale nada. El importante es Azazel, porque Azazel es el que se lleva los pecados, pero no entendíamos cómo era la cosa. Otra vez, verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Volverá. La tuvo en el Yom Kippur pasado. Puso su pecado sobre Azazel. Dio la vuelta y este señor, el velludo de Azazel, el que lleva todos los pecados, nuevamente se presenta y dice, él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. ¿Y a quién se sepulta? ¿A un muerto o a un vivo? A un muerto. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros hatotam. Entonces, cuando yo vengo delante de Yahú a presentarle mi pecado, cuando yo se lo estoy presentando, ese macho cabrío tiene que morir. No estoy hablando del animal, honestamente, el que tiene que morir soy yo. O sea, ese macho cabrío soy yo. Yo tengo los dos. La conciencia es mi Azazel. La conciencia, cuando yo voy caminando durante todo un año, es la conciencia que yo voy teniendo y adquiriendo, ese Azazel. Yahú es mi fortaleza. ¿En qué? A través de la conciencia que estoy teniendo de lo que yo voy haciendo. Pero cuando me presento nuevamente en Yom Kippur, no vengo a depositar, ay, Azazel es el que me importa. Yo decía, pero ¿y el de Hatat? ¿Para qué? Y era porque ahí era depositado por este verso que estamos leyendo. Y hay muchos versos más. Entonces, ¿qué sucede con el que se destina a Azazel? O sea, en pocas palabras, Azazel nunca muere. Solamente suelta el relevo, le dice al de Hatat: mira, aquí te echo estos pecados encima, porque ya vengo de allá atrás. Yahú volvió a tener misericordia. Yo deposito estos pecados y déjame seguir con mi chamba. Y vuelve otra vez, porque la conciencia mía no es que se muere. Azazel no es que muere, no, Azazel sigue su camino otra vez. Voy a darme otra vuelta más. ¿A dónde te veo? Allá en Sucot. Chao, pues. Y allá va para Sucot otra vez. Azazel comienza otra vez el proceso. De Yom Kippur, Azazel le deja los pecados al que tiene que morir. Y Azazel arranca para Sucot y vuelve a comenzar el proceso. Ahora, ¿en qué celebración estamos hoy? Shemini Atzeret. ¿Qué significa Shemini Atzeret? Shemini significa octavo, y el número 8 para nosotros significa un nuevo comienzo. Ok. Un nuevo comienzo finalizado, exactamente. O sea, un nuevo comienzo significa, bueno, ya sabes cómo estuvo esto de malo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. ¿Qué es nuevo comienzo? ¿Qué significa realmente Shemini Atzeret? Significa octavo día de conclusión. Octavo día de conclusión. ¿Cómo se da esto? ¿Qué estamos esperando nosotros hoy? Lluvia. ¿Por qué estamos esperando lluvia hoy? Yo espero que algunas personas que están por allá, que nos están escuchando en este momento, tienen 24 horas para que llueva sobre su casa en este día de Shemini Atzeret. En Vayikra capítulo 23, verso 36, mire, dice: 7 días ofrecerán ofrenda encendida a Yahú. El octavo día tendrá Mikra Kodesh, santa convocación, y ofrecerán ofrenda encendida a Yahú. Es conclusión, así dice en hebreo, ahí está, Atzeret. Es conclusión, hoy es conclusión. Ninguna obra servil harán. ¿Por qué no vamos a hacer ninguna obra servil? Porque hoy es Shabbat. Hoy es Shabbat. Shabbat semanal es hoy. En Joel capítulo 2, verso 23 dice: ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Yahú, su Elohim, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y para descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía. ¿Cómo? Al principio. ¿Esta cuál lluvia es? ¿La temprana o la tardía? ¿Ah? Esta es la temprana. ¿Por qué? Porque este es el mes que se siembra. Este es el mes de traer la semilla. O sea, esta es la lluvia temprana. Así que si es lluvia temprana, yo espero que esa lluvia que caiga sobre nosotros traiga todas las vitaminas celestiales y espirituales para poder fortalecer nuestro cuerpo, nuestra vida y todo el trabajo que vayamos a hacer durante todo este año. Tehilim capítulo 147, verso del 12 al 18, dice: exalta a Yahú Yerushalayim, exalta a tu Elohim, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en su territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos. Ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. La importancia de celebrar Sukkot es precisamente por esto. Porque en Zacarías, en Zeharia, capítulo 14, verso del 17 al 19, dice: y acontecerá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para exaltar al rey Yahú de los ejércitos, no vendrá sobre ellos, ¿qué cosa? Lluvia. Y si la familia de Misraim, de Egipto, no sube y no vienen sobre ellos, no habrá lluvia. vendrá la plaga con que Yahuw herirá las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, y estamos en los posteriores tiempos. Esta será la pena del pecado de Mizraim y del pecado de todas las naciones. O sea, es que Sukkot o la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos solo es para los judíos. No, señores, otra vez. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas. Quiero cerrar con esto. ¿Qué es lo que Yahuw demanda de usted y de mí? ¿Demanda obediencia? Sí. ¿Pero obediencia con qué? Con conciencia. Es mejor estar un día con conciencia en sus atrios que mil sin conciencia. La conciencia es exactamente lo que Atzaret está haciendo en mi vida y espero en la suya en este tiempo. Que usted y yo podamos todo el tiempo llevar a ese macho cabrío al lado de nosotros diciéndonos: ten cuidado con tu lengua, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que hablas. No te creas juez, crece. ¿Por qué? Porque Azazel va a ser el que tiene la autoridad para sacar de lo profundo tus deudas, tus pecados. ¿Cómo puedo decirle yo a Yahuw: perdona mis ofensas, cuando yo no he perdonado a los que me ofenden? ¿Qué cara tenemos para decirlo? ¿Cómo puedo decirle yo eso a Yahuw, que me perdone? Conciencia. Conciencia de que somos pecadores. Ese macho cabrío, lo que a mí me va a servir y entender el dejatat, qué es lo que hace el dejatat, qué hace mi macho cabrío al lado. Muérdase la lengua, mordámonos la lengua antes de hablar algo mal de los demás. Miren, y es algo con lo que tenemos que luchar, porque yo sé que no es fácil, porque esa vaina no se entretiene. Esa lengua nos entretiene, nos gusta, nos llama la atención. Es tan delicioso hablar mal de los demás. Se siente tan bien. Se siente con poder, con autoridad. Te sientes el juez de la tierra. Pero la pregunta es: ¿has crecido? ¿Hemos crecido? ¿Nos hemos dado cuenta realmente de las cosas que hemos estado haciendo? Como les dije antes, nuestro cambio de conducta lo producirá la conciencia con la que estemos llenando nuestro ser. Que sea el Eloah de nuestros padres, el Eloah de Abraham, de Isaac y de Jacob, que esté sobre nosotros. Y bendito sea Yahuw por ese Azazel y por ese Hatat. Bendito sea por ellos, porque ellos son los que nos hacen llegar en shalom y en paz, de verdad, a las celebraciones de Yom Kippur. Que Yahuw los bendiga, que Yahuw los guarde, que Yahuw haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahuw se incline favorablemente a nosotros en este tiempo.